Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Las dulces cebollas calderanas que hacen llorar a las damas talquinas agonizan en sórdidas vitrinas colgando como lánguidas campanas. No saben qué alto el sol en las ventanas anuncian las fatales guillotinas que suelen relucir en las cocinas de las finas señoras casquivanas. También ellas, colgadas algún día del largo cordón de su pasado, aguardarán temblando el mediodía en que el diestro cuchillo de Dios Padre desarme para siempre su tinglado. Llorad entonces, solas y sin madre. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 12 en este segundo ciclo nuestro, en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y tenemos en la operación técnica de esta transmisión al señor Charlie Vázquez. Les informamos además, como siempre, que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes al 15-5809-7641 a cargo del señor Gustavo Reynoso. La música con la que comenzábamos este programa es el segundo movimiento indicado como minueto de la Sinfonía número 13 de Franz Joseph Haydn, 1727-1795, por la Orquesta Austrohúngara Haydn, dirigida por Adam Fischer. El poema leído se titula Damas Cebollas, pertenece a Leonora Vicuña, una poetisa chilena contemporánea, siguiendo la tradición de Gabriela Mistral. Bueno, yo ahora quisiera comentar un hecho astronómico que se va a producir mañana sábado 28 de febrero. Pasadas las 20:30 horas, horario de Argentina, tendremos un fenómeno mal llamado alineación de planetas. Efectivamente, tendremos a los planetas Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, Urano y Neptuno en conjunción. Estos dos últimos no serán observables a simple vista, sino que es necesario utilizar telescopio o binoculares. Conjunción es la palabra correcta, puesto que no hay manera de observar estos seis astros ubicados en una línea recta, vistos desde la Tierra. Todos ellos describen órbitas cuyos planos no coinciden y por lo tanto no hay manera de que esto ocurra. Así que lo que tenemos es una agrupación visual de estos planetas en una franja del cielo desde la perspectiva de la Tierra. ¿Cómo los observaremos? Bueno, Mercurio y Venus desde un lugar con vista despejada hacia el oeste, especialmente para captarlos, van a permanecer bajos sobre el horizonte. Mercurio se va a ubicar en la constelación de Piscis, hay que saber un poco de astronomía para esto, y tendrá una breve aparición de menos de una hora. Venus, cerca de Mercurio, y en la constelación de Acuario, y servirá como referencia visual su brillo. Recuérdense que es el lucero vespertino. Saturno se va a colocar en una posición intermedia, también en Piscis, y su color amarillo lo hará fácilmente reconocible. En cuanto a Neptuno, a menos de un grado de distancia de Saturno, va a estar con un brillo bajo y va a exigir algún instrumento de asistencia. Urano, un poco más elevado, se destacará en la constelación de Tauro. Y el gran Júpiter dominará el sector este cerca de las estrellas Castor y Pollux, de quienes tanto hemos hablado, las gemelas en la constelación de Géminis. Bueno, finalmente cabe señalar, o quisiera comentar, que durante un tiempo hubo astrólogos, futurólogos, místicos de distinta naturaleza que predecían tragedias con estas alineaciones. Dichas catástrofes se deberían a un repentino foco de atracción gravitatoria que ejercerían los planetas alineados, y vaya uno a saber qué otros significados esotéricos que complementarían todas estas especulaciones. Lo cierto es que no hay tal alineación en términos gravitatorios, como decíamos antes, y además, un cálculo elemental de la fuerza de gravedad de cada uno de estos cuerpos, incluso cuando si estuvieran alineados, sería insignificante con respecto a la gravedad de la Luna y el Sol, principalmente por las enormes distancias que nos separan de ellos. Es un hecho conocido que la gravedad se debilita con el valor de la distancia elevado al cuadrado, así que son poco contribuyentes en la gravedad que afecta a la Tierra. Así pues, vemos un ejemplo más de cómo el pensamiento científico se encarga de refutar las especulaciones místicas. Bueno, ahora yo quiero pasar a una emblemática canción de Franz Schubert, 1797-1828, que se titula Nacht und Traumen, Noche y Sueño, que está compuesta sobre un texto de Matthäus Casimir von Collin, 1779-1824, y a quien vamos a escuchar interpretar es a la soprano estadounidense Kathleen Battle, con el acompañamiento en piano de Lawrence Krovacs. Nach un Traume de Schubert por Kathleen Battle. Thank you.
encuentro con la ópera.
Bueno, comenzamos hoy nuestro encuentro de ópera con un fragmento de Armida de Antonio Salieri, 1750-1825, nacido en Legnano, cerca de Verona, Italia, y fallecido en Viena. Es conocido el hecho de que fue vituperado a raíz de su fama de haber rivalizado con Mozart y de haber actuado envidiosamente en su contra. Todo esto exacerbado y distorsionado por la película Amadeus de Milos Forman en 1984. Pueden no haber sido amigos, pero su relación no era tan extrema como se los presenta allí. Tampoco Salieri era el mediocre que se muestra en el film. Bueno, en cuanto a la ópera, es un drama per música en tres actos, libreto de Marco Coltellini, cuyo texto se basa en el poema épico Gerusalemme Liberata, es decir, Jerusalén liberada. El texto este pertenece a Torquato Tasso. Otros compositores se ocuparon de este tema, Lully, Händel, Tommaso Traetta, por nombrar algunos nomás. Y en él está la relación entre Armida y el cruzado Rinaldo. El estreno de la obra de Salieri tuvo lugar en el Burgtheater, el Teatro Imperial de la Corte de Viena, el 2 de junio de 1771. Bueno, Armida es una hechicera, reina de Damasco, que utiliza sus poderes mágicos para defender Jerusalén de los cruzados. Por medio de engaños atrapa al caballero más valiente de los cruzados, que es Rinaldo, y se lo lleva a una isla encantada. Pero se enamora perdidamente de él y teme perderlo. Lo que vamos a escuchar pertenece al comienzo del segundo acto y tiene lugar en los jardines de placeres encantados de Armida. Ella y Rinaldo celebran el amor con un dúo que se titula Quil Regno e del Contento, aquí en el Reino del Contento, y bueno, intercambian frases de cariño, afecto y de ilusiones. La interpretación estará a cargo de las sopranos Lenneke Ruiten como Armida y Flori Valiquet como Rinaldo. Es una ópera donde el papel masculino está escrito para una voz femenina. Con ellas, la orquesta Le Talent Lyrique, dirigida por Christophe Rousset.
Thank you.
Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Volver a la Magia Radio Show, los viernes a las 23, te propone un refugio de seres sensibles. Selecta música no convencional, alternativa, clásicos del rock y de la nostalgia, y atractivas temáticas literarias que te invitan a reflexiones de nuestro tiempo. Todos los viernes a las 23, es la hora de volver a la magia en Radio Cultura.
Cacerolas y camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
¿Qué les pareció la supuesta mediocridad de Salieri, verdad? Que el dúo anterior era fantástico. En fin. Bueno, para continuar, y vamos a ver ahora de la ópera Il Signor Bruschino. Una farsa operística, dicho en italiano, farsa giocosa per musica, que dura un acto y pertenece a Gioachino Rossini. El libreto de Giuseppe Maria Foppa, y bueno, se estrenó en el Teatro San Moisè de Venecia el 27 de enero de 1813. La trama transcurre en el castillo de Gaudenzio, en Francia, en el siglo XVIII, y allí los personajes Sofía y Florville están enamorados, pero el tutor de Sofía, Gaudenzio, se opone al matrimonio. El padre de Florville y Gaudenzio son antiguos enemigos, pero el padre de Florville muere, con lo que queda eliminado este obstáculo. Y sin embargo, Gaudencio se niega nuevamente porque ya ha acordado casar a Sofía con el hijo de un antiguo amigo suyo, que es el señor Bruschino. Sofía no lo ha conocido nunca, al hijo de Bruschino, porque han sido comprometidos por correspondencia. Parece mentira, pero bueno, es como eran las cosas en ese momento. Bueno, en su camino para conocer a Sofía, el joven Bruschino Jr. Se detiene en una taberna, gasta una factura elevadísima y es detenido por ser incapaz de pagar la cuenta. Captando esta oportunidad, Florville se hace pasar por el hijo de Bruschino de manera de lograr que se produzca el matrimonio con Sofía. Pero el señor Bruschino le comenta a Gaudencio, al haber escuchado las noticias sobre su hijo, que está desilusionado con él y especialmente con su comportamiento. Pero he aquí que Gaudencio no quiere que las cosas vuelvan atrás y lo trata de convencer de que eso no es algo grave. Después de todo, ya las cosas están arregladas. Al ver a Florville, Bruschino se niega a reconocerlo como su hijo, pero Gaudencio piensa que eso es por la conducta del joven. Le pide a Sofía que lo convenza al viejo. Sofía le reprocha su insensibilidad paterna, mientras que Bruschino insiste que ese muchacho es un impostor. Pero Sofía le reclama que está llevando a la desesperación a una hija prometida a un digno esposo. Tenemos entonces el aria de Sofía a Donate il caro sposo, dele el querido esposo un alma que suspira, en donde le pide encarecidamente que deje de lado su crueldad y permita que surja su esperanza de amor. Bueno, canta esta aria la soprano Hiroko Kouda junto a la orquesta del Festival Tirolés, conducida por Gustav Kuhn. Ahí va.
Thank you.
A seguir con una ópera de Domenico Cimarosa, 1749-1801. El título es La Armida Imaginaria. Bueno, no tiene nada que ver este título con el tema de Gerusalemme Liberata que mencionamos antes, sino que se trata de una comedia de enredos y allí la marquesa de Tisbea, rica y sola en su casa, tiene la idea de ser la armida de Torquato Tasso. El libreto, a cargo de Giuseppe Palomba, y el estreno tuvo lugar en el Teatro de los Florentinos de Nápoles a mediados de 1777. Otros personajes son Hermidora, su jardinera, amante de Batistino, presten atención a este personaje, Stella, una ingeniosa damisela de Vico, posadera en la torre, y el maestro Giorgio, que es un cirujano y maestro de locos, ingenioso e ignorante, Patro Caspero Spatacchiata de Vico, un tonto y arruinado corsario en deuda con Stella, y bueno, queda nada más que Batistino, que es un joven rudo que está enamorado de la marquesa. Bueno, lo que vamos a escuchar pertenece al tercer acto de esta ópera, y allí Batistino no tiene más remedio que renunciar a la marquesa y conformarse con Hermidora, quien lo perdona por haberla despreciado. El aria que canta Batistino se titula Mentre placide e serene, mientras plácido y sereno, y bueno, quien interpreta ese papel es el tenor Simon Edwards. Esta es una grabación en vivo junto a la orquesta del Teatro Bellini de Catania, dirigida por Eric Hall. Ahí va.
Dolcemente al cor mio
Bueno, y por último tenemos ahora I due Foscari de Giuseppe Verdi, libreto de Francesco Maria Piave, que se estrenó en el Teatro Argentino de Roma el 3 de noviembre de 1844. Esta es una historia en que hay dos familias brutalmente enfrentadas al estilo de Capuletos y Montescos, con un rencor permanente y que es heredado por sus descendientes durante varias generaciones. La acción transcurre en Venecia, estamos en el año 1457, y en aquella época Venecia era una ciudad-estado que estaba gobernada por un dux y el Consejo de los Diez. Y en esto tenemos a nuestro personaje, Francesco Foscari, que era el dux. En el primer acto, el consejo se ha reunido para juzgar a su hijo, Jacopo, acusado de haber matado al presidente del tribunal, acusación de la que clama ser inocente. Le ofrecen bajar su condena si confiesa, pero se negó, él quería justicia y bueno, de cualquier manera entonces lo condenan al exilio. Lo que vamos a escuchar ahora pertenece a la siguiente escena en la que estamos en el gabinete del dux y el dux, Francesco, se lamenta amargamente por las, a solas, está lamentando amargamente la suerte de su hijo. O vecchio cor che batti, o viejo corazón que atrás queda tu juventud, si al menos fueses frío como lo serás en la tumba, se lamente, quiere decir. Bueno, esta es una dulce y bella romanza en donde el viejo magistrado pide con profunda emoción que su corazón llore, ya que sus párpados no tienen lágrimas para su intensa emoción. Vamos a escuchar cantar esta romanza al barítono Piero Cappuccilli, perdón, con el papel del dux.
Thank you.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Coi fanti e lascia stare i fan.
Cortina indicadora del momento de una canción popular italiana, y en el caso de hoy, Malia, de Francesco Paolo Tosti, con letra de Rocco Pagliara, por el tenor Carlo Bergonzi.
C'è un filtro, un arcano, un potere nel toccarlo, il mio cuore ha tremato, ma l'ho lezzo turbato il pensiero nelle vaghe. Soggiorno ti fu, non ti chiedo se ninfa, se fata, se una bionda parvenza sei tu, ma che c'è nel tuo sguardo fatale, cosa ci hai il
Bueno, me llega el momento de agradecer a los que siempre llaman, en este caso Jorge Moro, muchas gracias, lo mismo que Fernanda de Villurquiza. También tenemos un mensaje de Gustavo Fuster, Javier Caldés, Alfredo Pena, Ana Funes, muchas gracias Ana, Marta Romero, Carlos Sokolowski, Carlos Benítez. Y quiero agradecer especialmente que en todo momento me escriben tanto Laura Bianchi como María Isabel Petrocelli. Muy agradecido a todos. momento de despedirnos, como siempre, tratando de irnos en paz. Y el mejor deseo de una linda semana, con lindos sueños, y que nos volvamos a encontrar con esa paz con la que nos vamos próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura. Mi agradecimiento a Charlie Vázquez en la operación técnica y a Gustavo Reynoso, como siempre, siguiendo de cerca todas las comunicaciones. A ustedes los espero entonces el próximo viernes con el mayor de los agradecimientos. Mi nombre es Javier Schiavi. Disfruten esto que es un fado portugués en versión instrumental. Hasta la próxima.
Pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.